Abriendo ahora mismo a todo trapo, a cinco columnas, la portada de libertaddigital.com, la negociación encalla en Galicia. Ciudadanos rechaza la oferta de Núñez Feijóo. Mariano Alonso, Congreso de los Diputados, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Esto no va como ellos pensaban, ¿no?
Bueno, para poner un poco en contexto y para ser justos con la verdad, Dieter, esta es una negociación contrarreloj, al menos en su primera fase, porque el plazo para presentar coaliciones, tanto en Galicia como País Vasco, que como saben los oyentes, concurrirán a las urnas el próximo 5 de abril, ese plazo vence con un día de diferencia, pero a finales de la semana que viene. Es decir, hay más o menos 9-10 días para acordar si hay coalición o no. Luego vendría el proceso de las listas y, por lo tanto, bueno, digamos que ahora mismo los dos partidos están en ese primer momento de no ceder ni un milímetro y de mantenerse en su maximalismo, como en toda negociación política o de otra índole. Pero también es verdad, Dieter, que efectivamente las cosas no están yendo bien. No fue bien ayer el encuentro entre el número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, y el secretario general del Grupo de Ciudadanos y hombre de confianza de Inés Arrimadas, José María Espejo, que se reunieron aquí en el Congreso. Ciudadanos ya comunicó que le parecía preocupante la posición del Partido Popular. Y hoy Inés Arrimadas, a la salida del pleno parlamentario, decía lo siguiente en la línea crítica de los últimos días con los populares.
Hay que pensar en los españoles y en los ciudadanos, no en los intereses de partido. Y por eso proponemos en los tres territorios, porque en los tres territorios hay amenaza real nacionalista. En Galicia ya ha habido un gobierno nacionalista y las encuestas dan que puede perder la mayoría por un escaño. Yo espero que el PP al final rectifique, que podamos sumar esfuerzos también con sociedad civil, con personas referentes de otros espacios políticos, para que no se pierda ni un voto constitucional.
Bueno, pues esas serán, Dieter, las palabras de Inés Arrimadas. Mientras que Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego, viene a decir que o se integra Ciudadanos de alguna manera en las listas del Partido Popular o no habrá coalición. O dicho de otra manera, aspira a mantener las siglas del Partido Popular en esa cita electoral autonómica, las mismas siglas que en 2016 sacaron una mayoría absoluta suficiente para gobernar. En aquel entonces Ciudadanos no logró entrar en el Parlamento de Galicia, donde, por cierto, hay una barrera de entrada bastante dura del 5%. Ciudadanos superó la barrera del 3%, que se pone en muchos otros parlamentos, pero no la del 5%. Y Feijóo, evidentemente, no está por la música de una coalición entre un partido que tiene mayoría absoluta y gobierna en Galicia y un partido residual con apenas un puñado de concejales y sin implantación y sin infraestructura en Galicia, como es Ciudadanos.
Mariano, ¿hasta cuándo tienen de plazo para seguir tirándose los trastos a la cabeza PP y Ciudadanos? ¿Cuándo se acaba el plazo para poder presentar coaliciones?
Sí, bueno, el plazo eso termina entre el jueves y el viernes de la semana que viene. De hecho, por ahí está convocado un Consejo General de Ciudadanos y también hay comités electorales del Partido Popular. Pero insisto en que ahí sería decidir si se va en coalición o no. Luego habría otra negociación por las listas. La amenaza, por así decir, de Ciudadanos, que sigue advirtiendo a Feijóo de que esto le puede costar la mayoría absoluta por el puñado de votos, aunque fuera un poco, que le arrebataría a Ciudadanos, que podría hacer peligrar alguno de sus escaños. Lo que dice Ciudadanos es que ellos en ningún caso van a llegar a una situación en la que por, en fin, cualquier argumento político no se presenten, no concurran a las elecciones, que sí o sí estarán en las elecciones.
Ah, mira, eso te iba a preguntar. O sea, que ellos sí o sí no claro. Pueden hacer un gesto de generosidad diciendo, bueno, pues en Galicia no nos presentamos porque llegamos a pacto en País Vasco y en Cataluña.
Eso no se dará en ningún caso. Ciudadanos estará en las elecciones gallegas o en coalición con el Partido Popular, disueltos en una marca como la que proponen ellos, Mejor Unidos, u otra marca, o como partido autónomo, seguramente también con personalidades de la sociedad civil que Inés Arrimadas trataría de atraer. Esa, insisto, es la posición de fuerza y, como llevamos en ese titular que has citado de Libertad Digital, con la información con la compañera Miriam Muro, es Galicia, de momento, el principal escollo en esas negociaciones.
Mariano Alonso, muchas gracias por tu información.
Un saludo.
Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter.
Carmen Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes.
Os veo acatarrados a los dos un poco.
Yo sí, la verdad. Sí. Aquí seguimos.
Uy.
Ella me lo pega a mí, yo se lo pego a ella. Menudo, vamos pasando.
Menudo día para hablar del coronavirus con vosotros dos. Por lo menos el estómago lo tenéis.
No hay fiebre, ni fiebre, ni fiebre.
No hay fiebre, ¿no?
No. Bueno. Que es lo más importante.
Correcto. Nos tomamos el GastroPlus y vamos a por dos tipos de virus. Uno que están buscando vacuna, el coronavirus, y otro para el que a lo mejor algunos no tienen cura, que es el del racismo.
Mundo Natural.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cariño.
¿Qué?
¿Cuánto me quieres?
Como de aquí a la casa de las Islas Fiji que compramos.
Es de San Valentín, el mejor premio es el amor. ¿O no? Compra tu cuponazo de San Valentín de la 11 y podrás ganar como cada viernes un premio de 9 millones o 15 con el XXL. Además, entra en cuponespecial.es y descubre cómo conseguir escapadas de spa para dos y cientos de experiencias románticas. Cuponazo de San Valentín de la 11. Hay que creerlo. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
En febrero, si quieres descubrir ferias, eventos y congresos de referencia nacional e internacional, vente a IFEMA.
Genera, Intergift, MOMAD, SICUR y Arco Madrid son solo algunas de ellas.
Entra en ifema.es e infórmate.
Eres IFEMA y quizás no lo sabes.
Estás escuchando Es Radio.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Jaime Ugarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Estábamos todos pendientes, no sabíamos que se iba a producir de una forma tan inminente, de la decisión de si se suspendía o no el Congreso de Móviles de Barcelona, porque sabes, tú, hombre del deporte, que, sí, por ejemplo, el Gran Premio de Fórmula 1 en China, que se tenía que celebrar en abril, ese se ha suspendido.
Yo esta mañana me partía de la risa al oír a Federico decir que la última empresa en anunciar que no va por lo del coronavirus al mobile es una empresa antivirus, Kaspersky.
Paloma, ten paciencia. Tu gran trabajo.
Es muy paradójico todo.
Es paradójico, es momento LDP. Luis del Pino. Paloma, pero ahora mismo hay una rueda de prensa de el gobierno. ¿De quién?
Del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también de la consejera de Sanidad catalana, en la que, bueno, se está diciendo que, a pesar de todo, el mobile sigue adelante. Se han reunido la consejera y también el ministro, y a las cuatro, pasadas las cuatro, comenzaba esa rueda de prensa, como decimos, en la que el ministro ha asegurado que no hay nada que les pueda frenar para que este evento en Barcelona siga adelante.
Ninguna razón de salud pública nos aconseja tomar medidas adicionales respecto a ningún, insisto, acontecimiento, evento o actividad prevista ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España. Pensando únicamente en el criterio de la defensa, que es lo que nos corresponde a nosotros, de la salud pública de los ciudadanos, en este caso de Barcelona y de Cataluña y del resto del mundo. Si lo hubiera, lo tomaríamos, pero con la información disponible hoy, con los pronunciamientos y los criterios y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades europeas, no hay que tomar ninguna medida distinta de las que se han tomado.
Y a esto añadía que el objetivo principal del gobierno es la salud de todos.
El objetivo que tenemos desde el Ministerio de Sanidad, y me parece que puedo hablar también en nombre de las comunidades autónomas, es única y exclusivamente la salud de los ciudadanos de Barcelona, de Cataluña y de España. únicamente esto guía nuestras decisiones. Y si hubiera que tomar medidas adicionales justamente para proteger la salud de los ciudadanos de Cataluña, de Barcelona y de España, las tomaríamos en base a la evaluación diaria que estamos haciendo del seguimiento de este virus.
Bueno, pues el ministro también reiteraba ese mensaje de calma y tranquilidad ante la epidemia del miedo, decían, desencadenada por el coronavirus. Han explicado que en España ha habido casi más de 30 investigaciones a personas para saber si tenían el coronavirus y que solo dos han dado positivo. Recordamos, la persona de origen alemán que está en La Gomera y de Baleares, el paciente británico. Además, también ha contado que mañana ya termina el periodo de cuarentena de los españoles que estaban en China. Mañana termina ese periodo sin que ninguno haya dado síntomas, que tienen un buen estado de salud. También ha dicho que en el Mobile World Congress se van a implantar medidas de protocolo sanitario, como bueno, pedir que se laven las manos y bueno, van a establecer un protocolo de higiene para los que allí vayan, y reiteraban ese mensaje, como decimos, de confianza en el sistema de salud público español.
Muy bien, Paloma. Opiniones. ¿Qué os parece que hayan decidido seguir adelante con el Congreso de Móviles en Barcelona, Luis?
Bueno, no han decidido seguir adelante. Esto es la opinión del ministro y del...
No, sí, la organización ha dicho que de momento.
Se ha dicho que de momento, pero el viernes tienen una reunión, ¿no? De momento, sí. Entonces, bueno, veremos qué deciden.
¿Hasta cuándo se puede...?
¿Hasta el viernes?
Claro.
El viernes, sí. O sea, se han descolgado todas las grandes. Yo entiendo que el ministro ha dicho exactamente lo que tenía que decir, y lo que dice tiene toda la razón del mundo. Es decir, no tenemos por qué aquí ponernos todos histéricos ni tener una alarma injustificada. Ahora, en el Mobile, habiéndose dado de baja todas las grandes y teniendo en cuenta que, aunque el riesgo sea bajo, siempre existe un pequeño riesgo, pues entonces va a haber más descuelgues y aquello va a ser realmente patético en caso de celebrarse. Yo creo que el viernes tomarán la decisión de cancelarlo.
Pero ¿hay alarma injustificada, Carmen? O...
Hombre, vamos a ver, si vienen 100.000 personas de sitios tan distintos, ahora resulta que ya no son 14 días, sino que mejor 24. No sabes de dónde viene cada uno, de su padre, de su madre.
24 de cuarentena, no que se vayan a quedar aquí 24
no,
días.
No, digo que previamente, sí. O sea, que ya no son 14 días previos de haber podido contraer el virus, sino que lo han alargado a 24. Sí. Viene gente de todas partes. Como hemos visto, en España hay uno que lo pilló con uno que estaba en los Alpes. Quiero decir, las grandes compañías han dicho, vamos a ver, ¿para qué voy a someter a mi personal a esa posibilidad, por mínima que sea? Y no tiene nada que ver si con la sanidad española es buenísima o deja de ser. O sea, claro, una vez que estás malo es buenísima, pero se trata de no
prevenir.
Claro, entonces toda esta gente pues está previendo que su gente no enferme y ya está. Y además le habrán dicho su gente, oye, yo que no quiero viajar ahora. Porque
ahí pensemos en el tema de las implicaciones legales. Imagina que eres el jefe de una gran empresa americana y entonces mandas a John Smith, que es el director de marketing para el sur de Europa, le dices, oye, que tienes que ir al este, y dice, no, es que yo soy muy hipocondríaco y no quiero ir. ¿Qué haces? ¿Le das la orden de que a pesar de todo va? Y si luego pasa algo, te arriesgas a las demandas judiciales correspondientes. Y si no va John Smith, ¿a quién mandas? Dices, oye, que John Smith dice que no va. Ve tú, Ernest Hufnagel. Dice Ernest, que vaya yo, si no va yo, vamos, vaya usted, ¿qué no, quiere que
sabes,
le diga?
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que no es un John ni un Ernest. Es que son, a lo mejor, pues de cada gente, compañía vienen 100 o 200 o 300. Sí. ¿Y tú qué sabes? O sea, y se van a limpiar mucho las manos, pero sí. Si es que ese no es el tema es que alguien lo puede traer de vaya usted a saber dónde, porque precisamente todas estas compañías están todo el día, la gente de estas compañías está todo el día viajando. Te digo porque mi hijo está trabajando en una de ellas y no para de viajar por todo el mundo. O sea, igual está en China, que en Singapur, que en la India, que no sé qué, y dónde sabes que...
A lo mejor ¿Se está parando el mundo, Ugarte? Lo digo porque a ver si se va a paralizar solo el Congreso Móvil de Barcelona. Paloma, ¿qué sabemos?
No, porque en Amsterdam
se va a ver uno. Uno de los argumentos que daban era que en el resto de ciudades europeas, en el resto de grandes ciudades europeas, se están celebrando eventos y congresos y ferias.
Bueno, este es de los más grandes, yo creo, como dice Carmen.
Es que vienen de todo el mundo. Claro.
Este es el más...
¿Cuántos chinos podrán venir? ¿Cuántos japoneses?
Pero, por ejemplo, todos los torneos de golf que se iban a celebrar, de golf femenino que se iban a celebrar en Singapur y tal, fuera, todos.
Es que fíjate, el crucero este de Japón, o sea, es que te quiero decir que vamos a ver, que yo creo que estas compañías están pensando en sus empleados y las posibles repercusiones que tiene que mandar de repente a 200 o 300 tíos y tías y tíes a viajar.
Ahora, esto es una prueba más de que el mundo se nos ha quedado pequeño, ¿eh? De lo globalizado que está,
claro,
todo.
Y de las interconexiones de todo.
O sea, unos chinos se comen un murciélago en un mercado
asqueroso,
de...
por cierto.
Y lo ocultan.
Es más feo, que sí. Tiene como escamas.
Eso, sí. Sí.
Es una tortuga, pero con pinta
el
de...
El
pangolín ese.
Tengo que decir que eso ni con GastroPlus.
Es muy feo, o sea, muy feo, muy feo.
Pero, y al final, el mundo entero...
Asustado y contaminado, pendiente
de un virus. Paloma.
Mañana va a haber reunión extraordinaria en Bruselas de todos los ministros de Sanidad.
Pues mira, a ver qué es lo que dicen. Pero viendo... Pero no sé si algo, Luis.
No, iba a decir que es que el ministro de Sanidad pues tiene que decir lo que tiene que decir y bien, que no cunda el pánico y tal. Pero luego te pones a leer lo que dice el jefe de la Organización Mundial de la Salud por Twitter, que dice, estamos solo ante la punta del iceberg y esto podría ser
es como
tal.
Una alerta terrorista, ha dicho.
Por el amor de Dios, ¿qué hago?
Es curioso porque nuestro experto aquí en España, Pedro Simón.
Fernando Simón.
Él siempre son mensajes de cautela, de prudencia, calma, al típico que querrías tener en una crisis, porque aunque las cosas fueran duras, te iba a transmitir cierta tranquilidad. Y el de la Organización Mundial de la Salud es, Dios mío, el apocalipsis.
No, pero es que además lo peor es que han pasado de jaja, no sé qué, no os preocupéis, a de repente como una alerta antiterrorista. Y dices, pero vamos a ver, o sea, en medio, ¿qué ha pasado por el medio? O sea, ¿habéis ido a China y habéis comprobado que nos mienten más que hablan o qué?
Pues posible.
O que, claro, porque es que han estado en China, que era lo que tenían que haber hecho desde el primer día, estar allí sobre el terreno y ver qué está pasando.
Bueno, luego, calma y tranquilidad, está diciendo.
Ahora, está muy bien que el ministro de Sanidad reconozca que la sanidad española es muy buena, porque hasta hace dos días la sanidad española era un desastre, estaba privatizado todo, no había médicos, no había nada, eso era un solar, ¿eh? La sanidad española ahora ya es buenísima.
Ahora mola. En un mundo tan globalizado como este, ¿podemos escuchar a Fernando Simón en directo?
Vamos por el buen camino. De todas formas, como le digo, el tener información suficiente sobre procesos que requieren estudios de investigación relativamente complejos, ensayos clínicos sobre medicamentos, desarrollo de vacunas, etcétera, es pronto para tener información sólida sobre ninguno de ellos.
Bueno, pues también prudencia en cuanto a cura, avances y vacunas. No sé si esto terminará en abril, cuando llegue el buen tiempo, como dice tu amigo Donald Trump, Luis del Pino, pero hay otras cosas que tardan más en curarse. Algunas no se curan nunca. Porque decía que en un mundo globalizado como el que estamos viendo, comportamientos del pleistoceno nacionalista se hacen todavía más raro. Este miércoles les tenemos que contar a los oyentes de este programa dos noticias relacionadas con lo que es un racismo latente. Racismo a través de la discriminación del de al lado, por ejemplo, por cómo habla o la lengua que utiliza. No solo en Cataluña, sino también en Baleares. Paloma.
Vamos a comenzar por la primera, por la de Cataluña. Os pongo en situación. Ayer, martes por la tarde, pleno en el Parlamento catalán, turno para la alcaldesa de Vic y diputada de Juntos por Cataluña. Ante la mirada atenta del resto de diputados, Ana Erra levanta el micro para dejar a los presentes ojipláticos, atentos a lo que dijo.
Tenemos que concienciar a los catalanes autóctonos que hayan nacido fuera que deben aprender el catalán y poner fin a una costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana. El pasado septiembre les presentaba la iniciativa No cambies la lengua, una campaña impulsada precisamente por personas recién llegadas que defienden la lengua que nos une, nos iguala y nos hermana, la lengua catalana.
La lengua catalana.
El concepto de persona autóctona nacida fuera me ha dejado de patado, ¿no? ¿Qué narices es una persona autóctona nacida fuera?
Sí, pero en la empanada mental
lo de identificar
a los catalanes por su aspecto físico.
Lo de señalar lo tiene claro. Si es la cruz, la tiene clara.
O sea, que vamos, que
pero,
terrible, ¿eh?
Pero Pero es que, o sea, imaginaos de verdad que
podemos
alguien...
repetir, por favor? ¿Podemos repetir?
No, no hace falta, no, sí, porque sí, es que, no, Jaime, es que lo repite ella. Es que vas a escuchar otro corte en el que ella insiste, ¿no, Paloma?
Eso es, insistían que los catalanes autóctonos tienen un físico distinto.
Además de pedir condiciones favorables para facilitar el acceso al catalán, la iniciativa que quiere concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la lengua cuando creen, por acento, por rasgos físicos, que su interlocutor no ha nacido en Cataluña.
Por rasgos físicos descubrir que el que te está hablando no ha nacido en Cataluña. Pero de verdad...
Solo le ha faltado decir, si ve usted un negro por la calle, háblele en catalán, ¿no?
No, le ha faltado decir. Y como hay en algunos casos en los que puede ser difícil distinguir físicamente a los catalanes autóctonos, que no se preocupen que al resto les pondremos una estrella amarilla en la solapa.
Bueno, esto ya lo decía el iba a decir una palabrota, del País Vasco con el RH negativo, que esto también...
Ahí está Xavier.
Sí, Arzayus.
Sí, ahí está, sí.
Y...
su padre.
Y el que lo inventó todo.
No, te quiero decir que es que son racistas y lo demuestran.
Pero racistas ellos de manual.
No, de manual. Esta es la típica gente que quiere aparentar, ¿no? Que son muy demócratas y muy tal, y hablas y te das cuenta de que ellos no, a lo mejor, no es como los otros que estaban muertos y no lo sabían, ¿no? Eres racista y a lo mejor no lo sabes, pero eres racista, hablas como un racista y tienes gestos de racista, eres racista. Esto es como algunos que...
Bueno,
por ejemplo, Ábalos, que es muy feminista, muy progre, muy... Hombre, tal, habla, ¿sí? Y aparte de ser tabernario, sí, como dice, cantó con el palillo en la boca y ser un chuleta y tal, encima hoy ha demostrado que es un xenófobo con la señora Cayetana Álvarez de Toledo. No lo sabe, pero es un xenófobo. Y la pasa lo mismo como a esta, que a lo mejor se cree que es muy demócrata y muy tal, y es una totalitaria racista.
De todas formas, además de racistas, son racistas fracasados, ¿no? Porque en el fondo, si uno analiza su discurso, lo que está diciendo es, después de 40 años, que se dice pronto, es decir, casi dos generaciones, de imponer el catalán a sangre y fuego, por tierra, por mar, por aire, en la educación, en los medios de comunicación, en la banca, en todos sitios, resulta que cada vez se habla menos catalán y más castellano. Y entonces tenemos que tratar de dar nuevas vueltas de tuerca, porque es que, pues como decía usted antes con el coronavirus, es que estamos en un mundo global. Y oiga, ¿qué le vamos a hacer? Es que el castellano, el español, pues lo hablan más de 500 millones de personas.
Ya, pero mientras tanto...
Se propaga solo.
No, pero mientras tanto, aunque no lo consiguen, ellos siguen. Y siguen señalando a los niños y señalando a las personas y señalando a los andaluces y a los extremeños y a los...
El nacionalismo catalán es profundamente racista, pero en el sentido estricto del término.
Hombre, nacionalismo,
claro. Documentado en el libro, para los oyentes que quieran, de La raza catalana, en dos volúmenes de...
Igual, nacionalismo, racismo...
De convivencia cívica catalana, caramba, se me ha ido la olla...
Caja.
Francisco Caja, caramba, estoy yo ya...
Pero yo estoy con lo que destaca Jaime hoy, porque si a alguien se le ocurriera decir... que se puede identificar a los españoles del resto por el aspecto físico.
¿Físico?
O sea, sería... Habrían puesto hoy... Adriana Lastra estaría...
haciendo una ley, cambiando el Código Penal.
No, de hecho, estarían haciendo...
Dicho lo de la estrella, pero es lo que eran los arios, No, el rubio, si se ve claramente, este moreno enano,
Hay que cargárselo, hay que cargárselo.
Pues este no.
Detrás de esta señora... Ana Erra, la opositora a jefa de Ku Klux Klan, que no le han dado el premio y todavía no le han dado el puesto porque su jefe, Torra, lo tiene. Porque es que esta señora es alcaldesa de Vic. Y un tipo que creo que se llamaba Joaquín, de apellido Torra, dijo que un cráneo de Ávila nunca será como uno de la plana de Vic. Porque ya lo sabe el antropófago este.
En Vic...
Pero detrás de Ana Erra... estaba Alejandro Fernández, el líder del PP en Cataluña, que estaba, o sea, de verdad, él debe estar, o sea, Alejandro Fernández debe estar acostumbrado ya a todo, o sea, no hay nada que le pueda poner, pero cuando ha dicho Paloma ojiplático, se estaba refiriendo a Alejandro Fernández, que se le han puesto los ojos como platos porque Alejandro Fernández fue el que le dijo a Quintorra, usted... es feo, calvo y gordo como yo.
Sí,
es usted un españolazo.
con
más gracia, con más cariño.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿de verdad Ana Erra es capaz de diferenciar físicamente a los españoles. Hay que estar muy enfermo para decir eso. Pero esto era en Cataluña. En Baleares... Ah, por cierto, ¿qué profesión tiene Ana Erra, aparte de diputada? Buscadlo, a ver si sale profesora. A ver si sale profesora, porque el peligro de esto es que están poniendo a los del Ku Klux Klan a dar clase a los niños. Y a decir, a ver, ejercicio práctico hoy. Vais a identificar físicamente en esta clase a los que son catalanes autóctonos de los que son y lo que vayan a poner después. Bueno, pues digo esto de profesora porque el sindicato educativo STEI de Baleares, sindicato independentista, por cierto, mayoritario en las aulas de Baleares, ha pedido al gobierno de Baleares que en las próximas oposiciones para profesores todos los miembros de los tribunales examinadores sean de los que denominan ellos países catalanes. Le ha faltado decir a STEI que para identificar a los miembros del tribunal de países catalanes iban a poner a Ana Erra a la puerta diciendo tú lo eres, tú no lo eres. Paloma.
Este hizo esta petición en la Mesa Sectorial de Educación del pasado 4 de febrero, una cita donde todos los sindicatos trasladan sus peticiones al gobierno. Este sindicato, STEI, además de trasladar esta reclamación al gobierno balear, lo recoge y lo divulga en su página web. Defienden que todos los miembros de los tribunales deben dominar el catalán. Tenemos que decir que desde la Consejería de Educación, dirigida por el socialista Martí March, no se ha manifestado públicamente, a pesar, como decimos, de esta grave petición. No obstante, sí que habrían rechazado esta reclamación porque, como recoge el ABC, lo que han señalado es: la inmensa mayoría de los tribunales están integrados solo por funcionarios de la comunidad. Esa es la respuesta que habría dado la Consejería de Educación. Pero es que hay otro sindicato que le ha contestado a esta asociación de Baleares y se llama Plis Educación, que este mismo miércoles han emitido un comunicado en el que critican duramente a este sindicato, a STEI, porque dicen que se siente tan fuerte, independentista, tan impune, que no dudan en defender posiciones xenófobas y propias de regímenes nazis o fascistas. Esto es lo que dice Plis Educación. Nosotros hemos hablado con Julián Ruiz Bravo, que es su secretario portavoz.
Nos parece ya superar una raya permisible. Yo como profesor pues me siento realmente avergonzado de que un sindicato que solamente tiene representación laboral para lo laboral, no para lo político, utilice lo laboral simplemente como una plataforma de transmisión política. Entonces los profesores tienen que ser de los países catalanes, ¿para qué? Pues para poder controlarlos ideológicamente, ya que al ser de los países catalanes, con un término que no existe políticamente, que no existe, pues tienen un público afín, estamos ante una protección endogámica de una profesión con unos fines claramente ideológicos.
Para esta asociación, la petición de STEI es un claro índice de la degradación de la enseñanza.
Si los presidentes de los tribunales, el requisito principal es que sepan catalán y no que sean especialistas en la materia de la que van a juzgar a los opositores, entonces estamos colocando en segundo lugar lo que debería estar en primer lugar, que es la capacitación profesional. ¿Se puede imaginar usted entonces que esto es un desprestigio de la propia enseñanza, donde lo secundario, lo extravagante, el lugar de nacimiento o el lugar donde uno reside, se convierta en esencial para ser miembro de un tribunal de oposición?
Esas eran las palabras de Joaquín Ruiz.
Pero lo que a mí de verdad me da pavor es que este sindicato STEI sea mayoritario en la enseñanza en Baleares. La opositora a jefa del Ku Klux Klan, Nieves, la anterior que decía esto del aspecto físico, ¿qué profesión tenía antes de entrar en Juntos por el Mal?
Profesora en el Colegio San Miguel de los Santos de Vic durante 21 años.
Y además creo que autora de libros, ¿no?
Sí, coautora de varios libros de texto de secundaria de ciencias sociales.
Y imaginen los libros de secundaria, habría que echarles un vistazo. ¿Qué colegio era profesora esta señora 21 años, la que distingue a los catalanes autóctonos por el físico?
San Miguel de los Santos.
San Miguel era es conocido por ser el jefe de los ejércitos de Dios y se decía:
¿Arcángel?
San Miguel, protégeme en la batalla y ayúdame en la lucha contra Satanás. Lo mismo están provocando demasiado a San Miguel algunas y va a bajar también a hacer purga aquí.
a mí que me gusta la genealogía, me gusta bucear en archivos. Y buceando en archivos catalanes encontré de 1813 una población catalana donde el sacerdote ponía los que iban naciendo, anotaba, y cuando el que nacía era hijo de padres de fuera ponía en el borde alienígeno.
Uy.
Precioso, ¿verdad?
Inquietante,
Luis. Ahora ponen charnego.
Luis, da ideas.
Ahora ponen charnego.
Da ideas.
No, pues si ya les llaman aquí, charnegos. Y
ya,
todo.
Pero es que ahora nos van a llamar
y vagos,
alienígenas.
Y de todo.
En fin, Nieves, recomiéndame algo para levantar un poquito.
Yo creía que íbamos a hablar de la Isla de las Tentaciones.
Ah, pero... oye, por cierto. Ay, no, ¿por? Mira, no me da tiempo. Ah, es que...
porque yo lo veo todo el mundo.
¿Ah, sí?
La Isla de las Tentaciones, que es un programa de Mediaset, de estos típicos de la facturación de Mediaset. En este creo, Paloma, que es que meten en una isla, dice, a ver, las chicas por
pareja.
Un lado, los chicos por
pareja,
el otro,
pero
separados, a ver quién engaña a quién.
Eso es.
Y las chicas...
con solteros.
Sí, y las chicas...
son los solteros tentadores.
Sí. Eso es. Las chicas han engañado igual a los chicos, pero los chicos no a las chicas. Esto es... hablo de ello... porque hoy es noticia, no porque sea un fenómeno y haya sido el que está triturando las audiencias, sí, sino porque, no sé qué periódico lo decía hoy, pero
ABC,
el 28,6% de los niños con edades de entre 4 y 12 años ve la Isla de las Tentaciones, según los datos de Barlovento Comunicación, que es el que mide las audiencias.
Y de eso también tiene, de quién tiene el,
los
la
padres,
responsabilidad, pues
los
ya está,
padres,
como de
que el programa todo,
como...
sea entretenido para mayores,
sí, claro,
estupendo, pero
no,
el horario y el contenido,
a mí no me
les
gusta
aseguro...
ni que lo vea mi hija que tiene 22, imagínate.
Yo
si tuviera menor de 18,
hecho,
vamos,
una carca,
rompía la tele.
Bueno, ¿cómo claro, están las
por
muchachas?
Favor, pero si es que por un rato que, sí, que la veo ahí mirando eso y digo,
el 3,3% de la audiencia del programa, es decir, 84.000 menores eran estos,
vamos,
niños. Así no va.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es Radio.